Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
250 tractores, medio centenar de camiones entran en estos momentos por el centro de Santander con el consiguiente colapso de tráfico que eso va a generar en la que es la primera gran movilización del campo en este año 2024 en Cantabria. Buenos días, soy Santiago Ruiz de Azúa. Tractores, ganaderos, agricultores empiezan a llegar ya a este centro de Santander. El objetivo es concentrarse ante la delegación del gobierno. Ahí está precisamente Álex García. Álex, buenos días.
¿Qué tal, Santiago? Buenos días.
Oigo que ya hay allí gente concentrada para mostrar su rechazo a la situación que está viviendo el campo.
Son muchos los ganaderos y los agricultores que ya están acumulados aquí enfrente de la delegación de gobierno en Santander. Como podéis escuchar, hay muchos campanos, hay muchas bocinas, muchas protestas. En total, se estima que en torno a 500, 600 ganaderos están aquí ya concentrados, Santi. Además, acompañados por la Guardia Civil, que ha aprovechado esta tesitura, esta situación, para también mostrar su protesta por los guardias civiles asesinados en Barbate en la última semana, aquí se han juntado unos y otros, se han aunado en un minuto de silencio conmemorativo a las víctimas, y como podéis escuchar, el sonido ahora ha sustituido a ese silencio también en protesta de todos, a expensas de que lleguen los tractores que se esperan ahora mismo por toda la entrada de Santander.
Bueno, pues si la montaña no llega a Mahoma, Mahoma va a la montaña, porque en uno de estos tractores que se están acercando al centro de Santander va una ganadera con la que hablábamos hace 5 horas, a las 7:20 de la mañana, en su explotación ganadera en Soba. Nos abría las puertas María Gómez, que como digo ahora va camino del centro en ese tractor en el que lleva ya montada unas cuantas horas. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal ha ido el viaje? 5 horas en un tractor no tienen que ser fáciles de llevar.
Bueno, vivo en el Valle de Soba y lo tengo un poquitín lejos, Santander, pero he llegado a tiempo.
Oye, ¿qué ambiente, María, ves entre los compañeros, ganaderos, agricultores? También espero que vecinos de Cantabria, de Santander, que os apoyan en esta reivindicación.
Bueno, hay mucha indignación. Hay muchísima gente joven, la que hay aquí hoy, y hemos mucha indignación porque estamos cansados de tanta burocracia, de tantas leyes, de tantas restricciones, y bueno, pues es nuestra forma de reivindicar.
Oye, para que nos hagamos una idea, María, me decías esta mañana a las 7:20 que te habías pegado hoy un madrugón de estos de órdago para poder atender a la explotación y luego venirte para Santander. Tienes una explotación con más de 150 animales, ¿no?
Efectivamente, el vacuno de leche, sí. Eso es.
¿Cómo es un día en la vida de María Gómez?
Bueno, pues caótico es ahora mismo. Lo llevo con mi madre ahora mismo, vamos las dos solas. Me levanto a las 7 de la mañana, cojo mi tractor, arranco un ratito, calenté motores, mi sándwich y hago la comida para las vacas de leche, las madres. Estoy haciendo la comida, mientras que la comida se hace, yo voy limpiando las camas de las vacas, desinfectando, doy de comer a la recría, que también la tengo allí, en la granja, y luego me pongo ya con el ordeño. Y eso no parar. Luego ya pasamos a otro pueblo, tenemos también otra granja con la recría, con las novillas, y luego tenemos otro bando pequeñito de vacas de musinas. También están estos días en pleno apogeo de partos, y ahí está, pues eso, damos de comer a las madres, y luego pues siempre hay algo que hacer, algo que arreglar, algún tractor que llevar al taller. Hay que hacer leña, hay que ir a la huerta, a las 6:15. Bueno, a las 5 de la tarde ya empezamos otra vez con el ruteo.
Qué de granja a granja. Oye, claro, uno te escucha.
Todos los días del año. Aquí no hay
ni festivos, ni puentes, ni nada.
Ni puentes, ni COVID, de algo que te duela la muela, que te duela la tripa, que te estalla la cabeza. Tenemos que estar todos los días a la misma hora en la granja.
María, uno te escucha y se pregunta, ¿cuántas veces te has preguntado tú, María, en estos últimos meses si ese esfuerzo merece la pena con la que está cayendo en el campo?
Bueno, me lo he preguntado muchas veces. ¿Qué pasa? Mi problema es que me gusta mucho lo que hago. Eso es lo que me da fuerza y vitalidad para seguir adelante, no por la economía ni por las horas que metemos en este oficio. Es increíble las horas que metemos y a veces me pregunto a mí misma, o sea, ¿cómo puedes tener tanta fuerza física y mental para soportar eso día a día, sin descanso?
Oye, y cuando uno va a hacer la compra, que tú irás a hacer la compra como la hago yo y la hacen nuestros oyentes, y ves los precios de los productos en los supermercados y lo comparas con lo que a ti te pagan, por ejemplo, por la leche en este caso, o por la carne que luego vendas, ¿qué sientes?
Bueno, yo en primer lugar casi tengo autoconsumo. Tenemos huerta, tenemos carne, lácteos, hacemos yogures, hacemos queso, hacemos de todo.
¡Jo, qué envidia!
Mermeladas, mi madre le hacemos, somos como hormiguitas. O sea, tenemos un montón de frutales y eso lo recolectamos para el invierno, para llenar a los frutos. Entonces, voy al supermercado poco, porque no me gusta ir, porque me enervo en el supermercado. Viendo los precios. Y viendo el veneno que se está vendiendo ahora mismo. Entonces, me da mucha rabia porque, claro, no es igual. Al precio que vendo yo la leche, al que el consumidor ahora mismo me encuentra en el lineal. No es igual, me da mucha rabia que el consumidor tenga que pagar un precio muy elevado cuando a mí me lo están pagando a muy bajo coste.
Claro. Es una reivindicación, por lo tanto, María, también en la que es necesaria el apoyo de los ciudadanos, de los santanderinos cántabros en este caso, porque al final vuestra pelea es una pelea en beneficio de todos.
Efectivamente, es una lucha común, o sea, también estamos peleando por y para ellos, porque tampoco nos parece justo, yo como consumidora no me parece justo el pagar un melón a precio de oro ahora mismo, cuando a mi compañero de Almería se está pagando a un precio irrisorio, no me parece justo.
María, ¿qué altura estás de Santander? ¿Qué ves a tu derecha y a tu izquierda, para que nos hagamos una idea?
El barrio pesquero a la derecha ahora mismo.
Estás en el barrio pesquero, o sea que todavía estáis entrando por allí, por Marqués de la Hermida.
Efectivamente.
¿Es una caravana larga la que llevas delante de tractores?
Súper larga. Yo estoy muy al principio, estoy adelante. Delante tengo unos 10 tractores y detrás tengo infinidad.
Pues
terrible. O sea,
pues
que tiene una cola brutal.
Sí, fíjate si...
Pasa
sí.
De los 250 seguramente y de los 300, calculo.
Eso te iba a decir, María, que fíjate si la cola tiene que ser larga porque se calcula que cerca de 250, 300 tractores, camiones, porque os han apoyado transportistas, son los
sí,
que van a entrar... Sí, van a entrar poquito a poco en la capital. María, te mando un beso muy fuerte y de verdad que te doy las gracias de corazón por haber estado conmigo desde las 7:20 de esta mañana.
Vale, a vosotros, gracias a vosotros. Gracias.
Que tengas un buen día. María Gómez, ganadera en Soba, fijaros, a las 7:20 de la mañana ya estaba atendiendo a Herrera en COPE Cantabria, ahora está a la altura del barrio pesquero, entrando en la capital, en esta gran tractorada que es cierto va a colapsar el centro en materia de tráfico, ha provocado modificaciones en algunas paradas de líneas del TUS y ante la que los ciudadanos nos cueste más o menos, tenemos que ser, por lo que reivindican, bastante comprensivos.
Segundas rebajas de Muebles Rey. Te descontamos el 50% del 50% en todo. 50% del 50%. La mitad de la mitad. Esta semana en las segundas rebajas de Muebles Rey.
Estamos a puntito de llegar a las 12:30 en Herrera, en COPE Cantabria. Recuerda que numerosas calles del centro van a verse afectadas por esta tractorada y, por lo tanto, van a estar cerradas al tráfico hasta las 3 de la tarde. Es el caso, por ejemplo, de Segundo López Vélez, de la calle Garmendia, de la calle Cuesta del Hospital, de Jesús de Monasterio, de Calvo Sotelo. También se prevén problemas de salida luego a partir de las 3:30 de la capital, porque los tractores que han llegado a Santander por tres vías distintas estaban escoltados por miembros de la Guardia Civil. Luego, cuando salgan de Santander, también irán hacia sus respectivos lugares por otras tantas vías, con lo que pueden generar algún problema de tráfico en este sentido. Y el TUS también, recuerda, si tienes que coger el autobús en el centro por alguna de las líneas que atraviesa esas calles por las que ahora mismo discurre la tractorada, las paradas se habrán visto modificadas y, por lo tanto, puede haber alguna pequeña afección. Los paneles digitales de las paradas están informando puntualmente. Estás escuchando Mediodía COPE. Estamos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
12:30, mediodía, Herrera en COPE. No sé ya dónde estoy, no sé dónde me esperan en este viernes 16 de febrero, en el que este puede ser un buen momento, como todos los días, para tomarse un café. El café ya sabes que tiene que ser dromedario, porque si no, no es café, será cualquier otra cosa, pero no será café rico. Ya sabes que ese café dromedario lo encuentras, además de en la mayoría, por no decir en todas las cafeterías FETEN de la ciudad, pues en la tienda que tienen en el Mercado del Este, también en el Corte Inglés, donde puedes encontrar esa amplia variedad de cafés de las zonas más exóticas del mundo, exclusivamente seleccionados para café dromedario y, por lo tanto, para ti. Un café que también encuentras en infusiones, en cápsulas, y si eres más de infusiones, pues no tienes problema, porque tienes tés, tienes infusiones. Cualquier cosa de dromedario es rica para disfrutar de un buen momento. Katia Nogueira Pi, buenos días.
Pensé que me ibas a ofrecer un café, buenos días.
¿Quieres un cafecito? Yo te ofrezco un cafecito.
No, no, pero me lo ofrezcas y me lo des.
Y,
no,
porque si lo quieres, claro, yo con te puedo. Magdalena también, ¿eh? No tengo problema.
Yo te puedo ofrecer mucho, pero luego me lo tienes que dar.
Tú lo que me tienes que ofrecer en este momento es información, porque más allá de la tractorada que nos va a alegrar la mañana con su sonido durante buena parte del día,
sí, está
ocurriendo.
Por el centro de Santander todavía no habían cortado las calles, es verdad, pero estaban ya ahí cientos de ganaderos hasta con cabras. Me ha sorprendido,
sí, han traído
sí, cabritas chiquitinas aquí en el centro de la capital, muy monas ellas, ¿eh? Y sobre todo a niños muy jóvenes que parece que se quieren dedicar a esto de la agricultura, y lo que piden, como decía mi compañero Alex, es eso, que tengan futuro, que no se acabe el futuro ahora mismo de la agricultura, algo que es bastante indispensable y beneficiosa para toda Cantabria.
Pues si se acaba el futuro de la agricultura y la ganadería en Cantabria, los segundos que lo vamos a pagar, porque los primeros van a ser ellos, vamos a ser los ciudadanos, los consumidores, con lo cual ya nos podemos poner todas las pilas. Bueno, ¿qué más está ocurriendo?
Mira, he estado con la consejera de Turismo, con Eva Guillermina Fernández. Ha estado hablando, hoy ha tenido Cantabria y parte de comunidades autónomas han tenido una reunión telemática con el Gobierno de España, porque lo que se intenta ahora es hacer un registro de los pisos de corta duración de alquiler. Es decir, yo le he preguntado qué se considera un piso de corta duración.
¿Qué es eso?
Entre 30 y 90 días. Un piso que tú alquilas entre 30 y 90 días.
Ah, igual estancias cortas de trabajadores, estudiantes o unas vacaciones largas.
Yo creo que sean más pisos vacacionales. Sabes que ahora está en pleno decreto, o se quiere hacer ese decreto para regular las viviendas de uso turístico ilegal que hay en toda la comunidad. Y con eso también se hace un registro de las casas de uso vacacional que también se hacen que se utilizan en las plataformas. De tal forma que con este registro se tendría todo pautado para que estas viviendas, si no son legales, no se pudiesen tampoco anunciar.
Pues es una manera de empezar a meter mano en un sector que ahora mismo campa a sus anchas, no solo en Santander, sino en la mayoría de las ciudades de España, con lo cual.
Y mira, una de las preguntas que yo le he hecho a la consejera, hablando de Santander, es sobre la idea que tuvo el ayuntamiento y puso encima de la mesa de utilizar los bajos comerciales.
¿Y qué ha dicho?
Pues Eva Guillermina, Fernández, lo que considera también es que igual sería malo para el comercio. Dice
está.
Que ahora en Santander ya hay el Plan General de Ordenación Urbana, lo que dice que los usos, o sea, lo que los pisos turísticos solamente podrían ser los bajos. Algo que no está sucediendo, como bien sabes, porque si tú te metes en una página de internet, muchas viviendas están en el segundo piso, en el tercer piso, algo que incomoda a los vecinos en muchísimas ocasiones.
Es que también te digo yo, si fuera turista, y que no me metería en un bajo a pasar una semana o 10 días, ¿eh?
Yo lo hice en Madrid.
También te lo digo. Bueno.
Y bueno, como estaba alejada de
el
ruido,
nada,
pues
alejada,
no lo pasé mal.
Nada. ¿Qué más tenemos?
Pues mira, tengo una buena noticia, sobre todo para que le ha tocado. Porque el sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha dejado parte de un primer premio agraciado con 300.000 euros en la administración número 4 de Santander. Que si tú piensas dónde está en Pasaje de Peña, lo teníamos aquí al lado.
Pues no hemos ido a por el número, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, de todo esto y de más cosas, a las 2:20 en mediodía COPE, a las 3:10 y luego ya por la tarde en la Linterna 19:50.
Que me has puesto nervioso al hablar de dinero, ¿eh? 300.000 euros, ¿quién los vería?
Pues mira, te vas a tomar una magdalenita, por ejemplo, ¿eh? De Panadería Gómez Pan y Panadería Torre.
Para pasar.
Son perfectas. Y si lo que no quieres pan es un otro tipo de dulce, también los vas a encontrar allí, porque todavía estamos viviendo los coletazos de lo que ha sido el día de San Valentín. Así que si te apetece la magdalena tradicional, un buen pan o algún caprichito, ya sabes, en Gómez Pan y Panadería Torre, en Astillero, en Maliaño, en Eras, tienes lo que necesitas para endulzarte el día, Katia.
Te cuento una peculiaridad de lo que dices de las tartas. ¿Sabes que el otro día me encontré?
Pero tiene que ser rápido, ¿eh?
Sí, el otro día me encontré iba yo caminando por Gómez Pan y salió una señora con su perro y le había comprado a su perro una tartita de San Valentín, porque decía que era el amor de su vida. Bueno, sí que estos temas te gustan muchísimo.
Para gustos los colores.
Pero bueno, hay gente
que tengas buena mañana, Katia Nogueira Pi, que tengas buena mañana. Adiós, 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 adiós.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Vuelve a Torrelavega la Carrera de las Empresas. El domingo 25 de febrero a las 10 de la mañana te esperamos en las inmediaciones del Polideportivo Municipal Vicente Trueba, como líder de tu empresa o haciendo equipo con otros 3 compañeros. ¿Quieres recorrer 5 o 10 kilómetros? Entra en carreradelasempresas.eldiariomontañes.es y consigue tu dorsal. Organiza el Diario Montañes, patrocina el Ayuntamiento de Torrelavega.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con Soinco, donde vas a encontrar las cocinas inteligentes del presente y del futuro. Conocemos la última hora del deporte. Alex García, que te has venido corriendo desde Correos hasta los estudios en Rua La Sal.
Haciendo deporte, Santi, buenos días.
Bueno, ¿qué nos trae el deporte?
Pues jornada de previa para el Racing. Tenemos partido este próximo domingo a las 2 de la tarde. Horario, de nuevo, bastante intempestivo para el gusto de los aficionados racinguistas. Afortunadamente el Racing juega a domicilio, por lo que no hay que ir muy temprano al Sardinero, aunque no correremos esa suerte en 3 semanas cuando el Racing reciba al Tenerife. Bueno, nuevamente también será a las 2 de la tarde, así que
buena un horario hora,
que,
buena hora.
Desde luego que en absoluto para la gente que quiera ir a ver el fútbol. Pero bueno, lo que nos atañe es lo de este próximo domingo. Recuerden, 2 de la tarde, Albacete Racing, previa de partido, y José Alberto, pues a esta hora de la tarde está atendiendo a los medios de comunicación para, dar a conocer sus impresiones. Hasta allí se ha ido nuestro compañero Diego Balbontín para trasladarnos luego en tiempo de deportes toda la actualidad. Y vamos a hablar también, Santi, hoy en el deporte, más allá del Racing, tenemos que tocar también el balonmano, porque hoy el balonmano Torrelavega, este fin de semana recibe al Fútbol Club Barcelona de balonmano. Es un partido muy desafiante, todo el mundo sabe que el Barcelona tiene una calidad increíble en la Liga a plenitud de balonmano. Y hombre, pues lleva muchos años ganando la Liga de manera consecutiva, ¿no? Va a ser todo un desafío, veremos a ver hasta dónde puede llegar el alcance de los chicos de Torrelavega, que están haciendo una temporada en la que, bueno, hay luces y sombras, como en todo, pero que de momento están solventando de manera correcta. Te recuerdo también, Santi, que para el que lo desee, que sepa que también este próximo domingo estaremos contando el deporte, contaremos el partido del Racing desde la 1:30... en directo desde el Carlos Belmonte, Albacete Racing, con Jaime del Olmo, conmigo como narrador del partido y con los mejores comentaristas, como siempre, haciendo compañía en una jornada dominical un poquito temprana.
Bueno, eso será el domingo. Hoy más deporte a partir de las 3:25 de la tarde. Gracias, Alex, que
chao.
Tengas buena mañana.
Igualmente.
Mira, esta misma semana el Hospital de Laredo ha abierto un espacio para la libroterapia. Dicen que los libros curan, que son como la meditación y en ocasiones más eficaces que muchos medicamentos. ¿Será por eso o será por otra cosa? Es el primer espacio para la libroterapia en un hospital en Cantabria. Pero de libroterapia sabe mucho Jordi Nadal, que es editor, es escritor, precisamente autor de un libro con ese título, Libroterapia. Jordi Nadal, buenas tardes.
Buenas tardes, Santiago, y buenas tardes, oyentes.
¿Qué pueden aportar los libros más allá del enriquecimiento cultural y educativo que ya de por sí tienen?
Caramba, qué pregunta más buena. Pues pueden aportar muchas cosas y esto es como una despensa muy grande, ¿eh? Y uno puede agarrar los botes, los espárragos frescos, etcétera, la verdura, lo que haga falta. Pueden aportar muchas cosas, pero una de las cosas que aportan o pueden aportar es muchísimas ganas de vivir. Los libros pueden aportar muchas ganas de vivir, muchas ganas de encontrar al otro, de entender cosas distintas, de abrirnos a ideas, a pensamientos, a sentimientos nuevos o más amplios, más profundos. Miras más con las luces largas, no solo con las cortas. Miras no solo tu ombligo, que tenemos todos un ombligo tan bonito, el mío es fantástico, pero más allá de nuestro ombligo, ver otras vidas, otros sentimientos, otras situaciones, nos abren a un mundo mucho más grande y nos ayudan a vivir mejor, porque entender a los demás nos ayuda a convivir.
Es desde este punto de vista, Jordi, desde donde tenemos que entender que un hospital como el de Laredo, que seguro que hay otros hospitales, tengan ese huequito para la libroterapia.
Los libros, como los médicos, las enfermeras, todo el público que trabaja, todas las personas que trabajan en sanidad, pero también en educación, los médicos, las enfermeras, el sistema sanitario intenta curar. Y cuando no puede curar, como mínimo puede acompañar. Yo no sé si los libros curan, pero los libros acompañan. Entonces, que un hospital reúna, aparte de la ciencia, del conocimiento, de la profesionalidad, de la dedicación, de la vocación, que un hospital acoja libros que acompañan, que enseñan, que educan, que entretienen, que te hacen sentir, soñar, desear, es una muy buena noticia y es muy coherente.
¿Cualquier libro en cualquier momento de tu vida, Jordi, o hay libros para cada momento?
Claro que hay libros para cada momento. Esto es como las aceitunas y los quesos, o como las patatas. Es decir, hay muchos tipos de patatas. Los esquimales distinguen muchos tipos de nieve. Los cocineros distinguen muchos tipos de patatas. Y la gente que queremos ver una buena película, no cada día te puedes tragar una película del magnífico Kurosawa, un director japonés que adoro. Entonces, cada libro tiene un momento como cada conversación. Hay libros que no estamos obligados a terminarlos, si no ese es el momento de nuestra vida para terminar ese libro. Las cosas nos llaman y acudimos a ellas. Y si ese no es el momento del reencuentro, pues lo dejas. Y ya te puedes o no reencontrar más adelante. Como decía mi amigo, autor, gran escritor, ya fallecido, pero grandísima persona, José Luis San Pedro, está bien el rigor, pero no mortis. Por tanto, a disfrutar de un libro. Y si en ese momento no toca, lo aparcamos. Ya volveremos a otro libro o a otro autor.
Oye, lo que igual sí, en este caso, ¿no?, en un espacio de libroterapia, que, bueno, pues como en un hospital de Laredo, sí hay que tener en cuenta, más que en otros momentos, qué tipo de libro leer, ¿no? Porque cuando uno está en el hospital, muchas veces de lo que más suele andar falto es de ánimo.
Claro, pero hay libros que son azúcar y hay libros que son compañía en un momento amargo. Es decir, pongamos un caso tremendo. Se te ha muerto un ser querido. Hay libros sobre el duelo, explícitos sobre el duelo. Pero también hay libros o películas que tocan el tema del duelo, como C.S. Lewis, L.E.W.I.S., que tiene un libro precioso, Una pena en observación, que se hizo una película, Tierras de penumbra, maravillosa, que habla del dolor y que tiene frases maravillosas. Un libro corto de un escritor, si recuerdo bien, creo que era un católico en una universidad de Oxford, basado en un caso real. ¡Qué libro más grandioso!, ¿no? Y fíjate, Santiago, que estoy recomendándote un libro precioso, editado por Anagrama. Ni siquiera necesito que sea de mi editorial para hablar de un libro bueno, porque lo que quiero es compartir con los oyentes el placer de encontrar libros que nos ayudan. Esto en el caso de duelo. Pero si tenemos a alguien viejito que se hace viejito, viejito, viejito o viejita y queremos disfrutarlo porque tiene sabiduría, pues hay un libro como Martes con mi viejo profesor, de Mitch Albom, editado por Maeva, que es una gozada también, que son lecciones de vida, un periodista que se encontraba con un antiguo profesor suyo que se está muriendo y se encuentra con él los martes. Es decir, en España ahí debe haber 1,5 millones de títulos disponibles en castellano. Una persona que lea mucho en su vida leerá entre 200 y 4,000 libros, ¿vale? Entonces, que nadie se ponga estupendo, porque el que lea mucho, al final de una vida, se ha leído 4.000. 4.000 entre 1.500.000 no es nada, es una aguja en un pajar. No pasa nada, no hay que leerlos todos. Hay que leerlos los buenos, disfrutarlos, y si descubres un buen libro, pues haces lo mismo que cuando descubres un buen restaurante o una buena película, lo recomiendas a los amigos.
Oye, fíjate tú, con lo que estás contando, Jordi, el otro día supimos que Cantabria es una de las comunidades con menor índice de lectura. ¿Qué tenemos que interiorizar para dejar esa posición y apoyarnos en esto de la libroterapia, que además tú eres un fiel defensor de que los libros, como estás diciendo, nos hacen felices?
Vamos a dar tres o cuatro pistas sin dar lecciones a nadie, ¿no? Gregorio Luri, un gran amigo y autor, dice, recuerda algo que es hermosísimo de recordar y tener muy claro. Hasta los 9 años, los niños y las niñas aprenden a leer. Y a partir de los 9 años, aprenden leyendo. Por tanto, hay que aprender a leer. Mensaje para la gente joven. Mensaje para las familias. Creo que era Einstein que decía, si quieres que tu hijo sea listo, léele. Y si quieres que sea más listo, léele más. Yo tengo la suerte de leerle en voz alta a mi hija desde hace años y leemos en voz alta, noches alternas, su madre lee en una noche con ella, la otra noche leo yo con ella y leemos cosas maravillosas. A los 11 años hemos leído La Odisea de Homero, ¿no? Estamos leyendo cosas, ahora estamos leyendo El Cándido de Voltaire, ¿no? Leer a tus hijos en voz alta, un regalo inmenso. Tercera idea, si ya somos adultitos, talluditos, si ya tenemos hecho nuestra vida, leer es estar en compañía, y además hay estudios que demuestran, estudios hechos por universidades solventes, que quien lee vive más, porque vive mejor, está más informado, tiene más ganas de vivir, o sea, relativiza las cosas. La gente, si está estresada, puede hacer mindfulness, o puede tomar tila, o puede dar paseos al lado de la playa, pero también puede leer, que es una forma de concentración y de entrega a uno mismo y de apertura al otro. La gente que lee poco, no les podemos obligar, los tenemos que invitar a decir, si puedes, no te lo pierdas. Yo no puedo obligar a la gente que vaya a París. Si no quieres ir a París, no vayas. Pero si no vas a París, te lo pierdes. Y si vas a Versalles y te bajas del autobús, ves una sala y vuelves al autobús, pues no has descubierto mucho de Versalles. O sea, leer poco es como ir a Versalles y quedarse en el autobús, y no leer nada es no ni siquiera ver la fachada, ¿me explico? Es decir, te pierdes una experiencia. ¿Quiere decir esto que solo son profundos, humanos, listos y sabios quienes leen? No. Hay pastores que serán analfabetos que tienen una enorme sabiduría, y también hay gente que ha leído mucho que son un poco tontos, ¿vale? Entonces, no estamos que algunas personas son de esta manera o de otra. Lo que sí sé es que quien lee y lo disfruta se lo pasa bien, y mil más.
Pues sea por todo esto que nos está contando Jordi Nadal, o sea por otras razones, como decía al principio, el Hospital de Laredo cuenta desde esta semana con un espacio para la libroterapia. Jordi Nadal, autor de Libroterapia, gracias por estos minutos en Mediodía COPE.
Un placer, gracias.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
¿Estás buscando tu nuevo hogar? Activa Norte lo tiene para ti. Nuestro compromiso es contigo. A través del mejor equipo humano podemos ayudarte a encontrar el lugar más acogedor para tu familia. Consúltanos en el 942 70 2606. Estamos muy cerca de ti con nuestras oficinas en Cabezón de la Sal, Torrelavega, Sarón, Renedo de Piélagos, Los Corrales de Buena y en activanorte.com, con la calidad de Afilia.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Estamos a puntito de llegar a la 1 menos 10. Ahora mismo tenemos 14 grados de temperatura en el centro de Santander. Ya sabes que la mañana está así como revuelta en lo meteorológico. Y te recuerdo, ojito si te desplazas hacia el centro, porque esa tractorada que ya ha empezado a llegar a la sede de la delegación del gobierno en el centro de la capital está complicando mucho la circulación por el centro de la ciudad.
Mira cómo nunca me ha mirado nadie.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El puerto de Santander es el balcón de la ciudad, es sin duda su pulmón más importante. Por eso, la importancia de que Autoridad Portuaria y Ayuntamiento de Santander se entiendan a la perfección para que ese camino conjunto se recorra en beneficio de todos los ciudadanos. Buenas tardes, soy Santiago Ruiz de Azúa y si del puerto sabe mucho cómo va a ser su evolución, es el presidente de la Autoridad Portuaria, que es César Díaz, a quien saludo con cariño. César, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, y esa implicación del puerto y el ayuntamiento y el puerto, se ha vuelto a ver hoy porque, bueno, pues se han iniciado ya las obras de rehabilitación del palacete del embarcadero, que es del puerto, pero si me lo permites, César, es de la ciudad, del ayuntamiento.
Por descontado, yo creo que es un símbolo, bueno, primero que es nuestro emblema, es decir, de alguna forma en toda la documentación oficial la simbología del puerto está asociada al palacete, ¿no? Y eso ya pues da un poco idea de la importancia. Y luego, bueno, pues yo creo que es un edificio que todos los santanderinos asumen como suyo, se está plenamente integrado en lo que es la dinámica de la ciudad, es un hito ahí donde está ubicado y luego además allí suceden cosas y pasan cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que por un lado, en relación con tu pregunta, pues la colaboración entre el puerto y la ciudad y el puerto, es que es una obligación. Ya no se trata de cuestiones de uno el que esté aquí en cada caso o allá, sino que es una obligación institucional que exista esa colaboración permanente y plena. Y bueno, y en este caso pues se plasma en esa rehabilitación que va a contar con un presupuesto de 1.365.000 euros que ejecuta la autoridad portuaria, que nos obligará a tener cerrada el palacete durante 5 meses, pero que ya estamos planificando su reapertura pues con todo el esplendor del edificio y con, bueno, pues confiemos en que en un gran atractivo cultural para, como digo, reabrirlo, pues vamos a hacerlo después del verano cuando acaben estas obras.
Oye, si alguien puede entender bien esa relación entre ayuntamiento y puerto, puerto y ayuntamiento, es una figura como la de César Díaz, que ha estado muchísimos años de concejal en el ayuntamiento de la capital de Cantabria. Cuando estabas a este lado de la valla del puerto, ¿qué veías que faltaba? Y ahora que estás en la Autoridad Portuaria de Santander, ¿crees que todo lo que faltaba en esa relación se puede ir limando y poner cositas en marcha que echabas de menos?
Sí, por descontado. Yo creo que hemos asistido, o en estos 16 años pasados en el Ayuntamiento y también participando en el Consejo de la Autoridad Portuaria, ha habido distintas fases, ¿no? Algunas complicadas, falta incluso de diálogo, como quizás al principio y ahora al final, y en cambio hubo otra parte en donde incluso con distintos colores políticos nos pusimos a trabajar intensamente porque entendíamos que eso era necesario y que era lo que reclamaba la ciudadanía, y de aquella surgió, bueno, pues un convenio que todavía sigue vigente y que fue ejemplo para otras muchas autoridades portuarias de lo que debía ser la colaboración entre administraciones implicadas, ayuntamiento, gobierno, autoridad portuaria, puertos del Estado, ministerio, en algo como es la integración del puerto en las ciudades, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a eso me refería antes, es decir, la lealtad, la colaboración, tiene que ser obligatoria, es que no queda otra. Los ciudadanos no lo entenderían si no fuera de esa manera. Y las cuestiones caprichosas y que no se pueden justificar y que no se pueden explicar, bueno, pues creo que sobran. Al final, lo que hay que tener claro es qué es lo que no necesita la autoridad portuaria para su actividad, para poder seguir creciendo y ejerciendo de motor de la economía de Cantabria, porque yo creo que ese es el papel que tiene asignado el puerto y es el que debemos entre todos garantizar, pero después puede haber otras muchas cosas que sin estar vinculadas a esa actividad productiva sí puedan servir para que la ciudad tenga nuevos espacios, para que la ciudad pueda disfrutar de lugares que antes no lo podía hacer porque sí tenían asociada esa actividad pero ahora no la tienen, y por lo tanto todo esto probablemente tenga mucho de objetivo, y cuando las cosas son como son y todo el mundo está viendo que hay espacios que no se usan, pues lo suyo es que esos espacios puedan disfrutarse por quienes realmente lo merecen, que son los ciudadanos en este caso de Santander. Por lo tanto, yo creo que antes se veía claramente, ahora por supuesto, y hay un ejemplo muy claro, estuvimos reclamando estos últimos años a la autoridad portuaria poder desarrollar la actuación desde Gamazo hasta Los Peligros y continuar el frente marítimo, y en apenas 2 meses hemos conseguido desbloquear eso, ¿no? Es decir, una cuestión más de voluntad que de otra cosa.
Oye, y ese precisamente esa actuación, César, puede ser una de las, no sé si decir joyas de la corona, pero una de las cosas que luego los santanderinos, cuando eso esté terminado, digan, joder, qué bien, ya era hora.
Pues sin lugar a dudas, porque yo creo que si nos remontamos un poco a lo que se ha venido haciendo de integración puerto-ciudad, yo creo que son de las intervenciones que luego mejor acogida tienen por los vecinos y por los ciudadanos, ¿no? Lo que ocurre es que somos de memoria corta y a veces parece que eso lleva ahí toda la vida, pero hasta hace bien poco lo que ahora es Gamazo, con las tumbonas, con esos espacios verdes, estaba cerrado por una valla y estaba lleno de, bueno, pues de desperdicios prácticamente, o lo que era el entorno de la estación marítima, cómo ha cambiado, o lo que ha sido todo el entorno del centro Botín, o cómo era el paseo marítimo de Marqués de la Armida, ¿no? Han sido 75.000 metros cuadrados que el puerto no necesitaba y que gracias a esa colaboración se pudieron integrar en la ciudad. Por lo tanto, yo creo que continuar desde Gamazo hasta Los Peligros, pasando por zonas tan emblemáticas también de la ciudad, como el Museo Marítimo, como el Oceanográfico, justo hacia el sur, orientación sur, en pleno contacto con la bahía, yo creo que va a ser una transformación que va a ser de las que realmente merecen la pena y que todos vamos a agradecer.
Oye, ahora voy a entrar en, si quieres, la parte más empresarial del puerto, porque es importante, está batiendo récords mes a mes, pero déjame en esta integración, en esta unión Santander-Puerto-Puerto-Santander, ¿vamos a llegar a tener en algún momento, César, una cafetería, un restaurancito ahí en la terminal de llegada de pasajeros para tomarnos algo, como se nos anunció en su día? Porque eso no termina de cuajar y es un sitio en el que yo me tomaría una tortilla patata encantado de la vida.
Bueno, tengo que decir que allí hay un lugar ya, cafetería. Esa es una autorización que se ha tramitado, puesto que anteriormente se quiso licitar una cafetería-restaurante, sí. Y quedó desierto. Transitoriamente se ha concedido esta autorización para que pueda haber ahí esa actividad, pero lo que haremos, y espero que podamos hacer en poco tiempo, es retomar esa licitación original y analizar las razones por las que pudo quedar desierta, corregir lo que sea necesario corregir, porque ahí yo creo que hace falta efectivamente que su función como estación de pasajeros se pueda complementar con una cafetería, restaurante o un lugar donde alguien pueda acudir a tomarse algo tranquilamente y con unas vistas maravillosas.
Inmejorables las vistas. Oye, en este último minuto, esa parte empresarial del puerto, ahí sí que tienes que estar satisfecho. Es verdad que ya viene de una larga trayectoria el puerto de funcionar muy bien, pero yo no sé hasta dónde lo va a llevar César Díaz. No sé cuál es tu objetivo, cuál es el objetivo de la autoridad portuaria.
Bueno, de momento lo teníamos para cerrar 2023 con las 7 millones de toneladas. Se ha conseguido 6,99, nos ha faltado ahí el segundo decimal, pero bueno, yo creo que podemos dar por conseguido ese objetivo. Para 2024 tenemos el objetivo de consolidar esos 7 millones de toneladas. Vamos a depender de algunos tráficos en donde, bueno, fundamentalmente la climatología es lo que más afecta y confiemos que también sigan acompañando esa buena tendencia, consolidar los 7 millones en 2024. y nuestra aspiración es que en 2027 podamos crecer hasta los 8 millones de toneladas. Estamos elaborando un plan estratégico con un horizonte temporal hasta 2030 que vamos a tener elaborado para este verano y que también tendrá que reforzar las fortalezas que tiene el puerto.
Qué buena noticia, César. Que llegamos a las noticias de la una. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía, COPE.